Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de este jueves 20. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Más cerca del micrófono, mejor, así la gente sí, capaz que te escucha.
Sí, sí, yo hablo fuerte.
Capaz que te interesa que te escuchen, no sé.
Yo hablo fuerte.
Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, y aquí saludo a quien desde hoy integra esta mesa, porque Oenir Sartú, el hermano del alma de Carlos, se movió, fue removido hacia otra de las mesas de esta tertulia, una decisión trágica que ha generado un impacto muy fuerte. Carlos está afectado, hoy vino
muchísimo,
mal.
Muchísimo.
Bueno, pero así son las cosas. Las circunstancias de la vida imponen determinado tipo de resolución.
Así que torturaron al pobre Butazzoni exponiéndolo hoy.
Y aquí entra, aquí se incorpora Fernando Butazzoni, los oyentes lo conocen, escritor, periodista, bueno, hasta hace pocos meses presidente del Consejo Directivo del SODRE. ¿Qué tal, Fernando?
Buen día, muchas gracias por...
Llega en el día de su cumpleaños.
Además lo saludamos. Es que este es el regalo, le preparamos 30, este regalo.
Hoy no te quieren nada.
Bueno, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí y estoy, no es una ironía, muy feliz de estar en esta tertulia, especialmente con personalidades tan destacadas como el doctor Mercader, el amigo Esteban Valenti, el doctor Ramela. Y por supuesto que contigo, ¿no?
Bueno, ¿viste que, muy diplomático,
¿viste que dijo doctor, pero cuando se refería a Valente dijo el amigo, lo que indica ya, no es un hermano, pero indica un hermano.
No, es un hermano, es un hermano. ¿Cómo
somos
no?
Compañeros, que es una categoría particular.
Exactamente.
Jack tiene alguna experiencia en esta mesa, vino como invitado, ¿no? O sea que sabe a qué se atiene.
Si hay algunas de las características de los contratos. No,
sabe porque trajo un hacha.
Empezamos. Es inevitable, ha aparecido este tema en otras tertulias esta semana, pero en esta no podía faltar. Con los votos del Frente Amplio, el Senado completó el martes la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. Lo hizo sin introducirle cambios al proyecto que había sido aprobado en diputados a fines del año pasado. La bancada del oficialismo aceptó ese criterio, pese a la resistencia que el texto generaba y sigue generando en varios sectores políticos, sociales y académicos. Ustedes saben, gremiales empresariales, expertos en derecho constitucional cuestionan la solidez jurídica del proyecto, pero incluso 7 de los 16 senadores frente amplistas, Enrique Rubio de la vertiente artiguista y los representantes del Frente Liber Sereñi, están convencidos de que la ley puede ser declarada inconstitucional. Ayer Óscar Andrade, secretario general del SUNCA, el sindicato que más fuerza hizo por la aprobación de esta norma, decía aquí en perspectiva que, según sus asesores, los cambios que habían sido propuestos para la redacción de la ley no ayudaban en nada el problema de la constitucionalidad. Y consultado por la movilización, por las presiones que realizó su gremio, comenzó destacando que desde hace años el sindicato viene trabajando en torno a este asunto, lo que fue fundamental para que se redujeran las muertes por accidentes laborales.
Sin lucha de los trabajadores no se hubiera generado ese descenso de la siniestralidad. Si no sacábamos el accidente de trabajo de las páginas policiales y lo poníamos en el tema del derecho laboral, la denuncia y PIN, no hubiera... Solo teníamos en la década del 90 la construcción, el doble de muertos que tiene hoy, con la mitad de los trabajadores.
Bueno, ¿qué dicen ustedes ahora que ya han pasado unas horas desde el episodio parlamentario?
Yo leí hoy las declaraciones del presidente de la Cámara de Construcción, Ignacio Otegui, están en el País de Hoy, es una entrevista muy larga que se le hace, y es conocido como un hombre mesurado que siempre ha tenido diálogo con el sector gremial, concretamente con el SUNCA, y él decía, miren, esta norma, esta ley que se acaba de aprobar, no va a afectar a los grandes empresarios, digo, esos están fuera del problema, va a afectar a los chicos, y él estimaba, decía textualmente, 240.000 empresarios chicos que eran responsables de normas que por lo general desconocen y que ni siquiera el Poder Ejecutivo se encarga de dar a conocer. Dice que está en el cúmulo de normativas que hay de décadas atrás sobre todos los requisitos y obligaciones que tienen los empresarios, que él lamenta, dice, mire, hay empresarios que o cierran o contratan un estudio o contratan penalistas que los pongan al día, porque es imposible que puedan conocer la cantidad de cosas que deben cumplir. Por ejemplo, un almacenero chico. Realmente no es
recordemos cómo es el texto, ¿no? El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptar en los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión.
Claro, yo insisto en recordar a los oyentes que no estamos hablando aquí de accidentes concretados. Estamos hablando simplemente del riesgo, del peligro que ello ocurra. Otegi hoy pone un ejemplo, pone el ejemplo de un alguien contrata en su edificio un plomero que venga a hacer una reparación, resbala por las escaleras porque la escalera está húmeda, y plantea el problema. ¿Quién es el responsable? ¿El que contrató al plomero? El responsable del edificio. Difícil que esté equivocado. Otegi lleva 40 años.
Es un gran tipo.
Ayer Andrade, en la entrevista, difícil, decía que con ejemplos que como ese se ha exagerado. Porque la ley habla del empleador. O sí, sea, tiene que hacer,
no,
tiene que existir una relación de dependencia entre el empresario o el ejecutivo y la persona que hace la tarea. ¿No? En ese caso no, se está contratando por una tarea.
Perdón,
puntual.
Emiliano, lo que tú acabas de leer no dice eso.
No, dice eso.
No, dice otra cosa.
No, dice el empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa.
Exactamente. El empleador, por ejemplo, puede ser el ministro de Trabajo, el señor Brenta cuando era ministro de Trabajo.
Ahí sí.
Pero, perdón, sí, quien dirigía la obra y se le cayó un obrero en la fachada y se mató en la fachada del ministerio, era otra persona. O sea que probablemente Brenta no hubiera ido preso. Hubiera ido preso el que dirigía,
claro,
la obra.
Iba preso. Entonces, ese caso, la empresa constructora. El responsable de la empresa constructora.
O sea que lo que dice el señor Andrade, el empleador, el empleador o la persona que esté a cargo, que pueden ser muchas, que puede ser muy diferente, como dice Otegi. Pueden ser varias, hay varias responsabilidades en juego.
Sí, pero es discutible, sí, que el empleador abarque a la relación de alguien que contrata
un servicio.
Un servicio.
No es así.
El electricista no es empleado del dueño de casa que necesita una tarea.
En todo caso,
eso es lo que ayer puntualizaba Andrade, ¿no?
En todo caso, creo que lo que hay que llamar la atención es que esto afecta mucho a los chicos.
Eso sí, afecta obviamente a empresas
grandes,
chicas. Sí.
Los grandes no van a tener problema, tienen estudios jurídicos y además contratarán seguros, porque esto en definitiva va a los costos. Esto es un problema de costos para todos, muchos grandes seguros.
¿Quién sigue, Esteban?
Bueno, yo ayer escuché por primera vez, una defensa de la ley muy inteligente, muy estudiada, muy bien hecha de parte de Óscar Andrade. La verdad, un dirigente, un intelectual obrero de primer nivel.
Un don del cielo.
Y no estoy de acuerdo con los aspectos fundamentales. Pero tengo elementos escuchados, dos veces lo escuché, en dos radios, una esta. Comencemos por lo fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo que en un país que desde hace 100 años que tiene normas, que tenga una norma que prevea los incidentes y actúe previendo los incidentes, es una norma de extraordinaria importancia. Segundo, yo estoy totalmente de acuerdo que el tema de los accidentes de trabajo y de la no cumplimiento de las normas de prevención no puede ser un factor de ajuste de la ganancia de las empresas grandes, medianas o chicas. ¿Está claro? Es decir, yo creo que en el Uruguay estamos en condiciones, como sociedad, como civilización, como humanidad, a plantearnos eso. Por eso mismo, yo estoy de acuerdo con el principio, estaba de acuerdo con una buena ley, y esta ley me parece una ley llena de agujeros. Y el agujero principal no es el agujero de la inconstitucionalidad, que desgraciada, ojalá yo me equivoque, y todos los que decimos que es inconstitucional, no sea inconstitucional. Yo tengo el convencimiento, por todo lo que he escuchado, que tiene una alta probabilidad de ser declarada inconstitucional, que eso va a golpear, en primer lugar, a los trabajadores, en segundo lugar, a la izquierda, porque es un golpe político institucional en las narices de la izquierda, otro más. Pero además, quiero decir que va más allá del tema de por qué es inconstitucional. Nosotros tenemos tres inconstitucionalidades, dos, y una, este peligro. Una fue sobre el tema de un impuesto. Bueno, es grave, pero es un impuesto.
El ICIR.
Es grave, se perdieron 6 meses, pero es un impuesto.
Un poco más de 6 meses.
Está bien, pero digamos que le doy esa importancia. La segunda es una sobre un elemento comercial que tiene una cosa más grave que la anterior, porque tenía que ver con la separación de poderes, ¿está claro? Y para mí eso, y lo digo, lo he escuchado a Lorenzo decir eso, es una cosa grave. Pero esto tiene que ver con una cosa mucho más grave, que es la libertad de la gente. Y cuando se habla de temas penales, aunque se diga que no es grave el problema de que es escarcelable, no, es grave. Tal es grave que el Zunca le da tanta importancia como un elemento disuasorio. Por lo tanto, es grave.
Andrade aclaraba que la pena que ellos se habían propuesto inicialmente era mayor, y que se aceptó bajarla para que justamente fuera excarcelable
el delito. Es grave. ¿No? Todo lo que tiene que ver con cualquier matiz de la libertad de la gente es un problema de fondo. Es decir, que te declaren inconstitucional por eso tiene un valor desde el punto de vista político, pero de otro punto de vista. Y después hay una afirmación que vos la usaste en la entrevista con Andrade, que es Valenti dice que ¿quién gobierna? Bueno, yo lo voy a explicar en dos palabras y lo voy a demostrar.
Se nos alargan las intervenciones.
No, pero lo voy a demostrar. Discúlpeme, sí. Lo voy a demostrar. Y voy a hacer una sola pregunta. Si el Zunca hubiera aceptado el cambio de introducir una palabra en la ley, todos los uruguayos saben, y en particular los 38 diputados del Frente Amplio y los 9 senadores del Frente Amplio, que se hubiera aceptado el cambio. Por lo tanto, quien legisló, cosa que me parece extraordinariamente negativa, no culpa del Zunca, sino culpa nuestra, fue el Zunca. La última palabra la dio el Zunca, y la dio nada menos que con un tema que no tiene nada que ver con la historia del movimiento sindical, no tiene nada que ver con la historia del Frente Amplio, ni con la historia del Partido Comunista. Lo voy a explicar en la próxima intervención.
¿Es un discurso o una tertulia?
Era un discurso. Era una alegata.
Me apasiona mucho, es un tema que me apasiona mucho, porque está en el corazón.
Lo que pasa es que si aceptamos el argumento del apasionamiento, claro, todos van a poder argumentar lo mismo.
Yo creo que lo de Esteban fue muy bueno, porque en el fondo encierra una enorme autocrítica hacia el frente y a su propio sector político.
No, al contrario,
el que bajó la mano y el que se achicó fue su sector político.
No nos achicamos para nada.
Pero yo quiero decir lo siguiente, la ley en cuanto ley ya fue analizada, y yo no creo que haya en Uruguay nadie que diga no queremos una ley que solucione este problema. Eso está salvado, o sea que hablar de la gente, de los accidentes, que el mismo Andrade reconoce que hoy, con mucho más obras que en el 90, es la mitad, o sea que ha habido un avance importante. O sea, pero nadie discute que tiene que haber una ley. El tema es si hay que hacer una ley buena o una ley mala. Y esta ley no es mala solo porque pueda ser declarada inconstitucional, que es un factor importantísimo, sino porque es una ley injusta, es una ley desequilibrada, una ley que le impone al empleador cosas que no le debe imponer de esa forma. O sea, es una ley mala. Ahora, para mí la relevancia política de este episodio de esta ley, que como tantos otros en el Frente Amplio va y viene, va y viene, va y viene, es mucho mayor y es quizás de los episodios más trascendentes de este periodo de gobierno. Yo el otro día decía, compartiendo con Esteban, esta ley demuestra quién manda en el gobierno de hoy, y mandan los sindicatos, que son criticados por el 65% de la población que no acompaña su gestión, y el Partido Comunista, que tuvo un 5, un 6% menos, o menos, de los votos del Frente Amplio en la última elección. Pero hoy la conclusión es más grave, porque no es quién manda en este gobierno, quién manda en el Frente Amplio ya, porque acá A la advertencia de Guerrero, de Astori, de Mujica, de Valenti, por Uipres, se sumó la de Vázquez. O sea, el propio candidato futuro y posible presidente de la República. Y también perdió, porque uno escuchaba a Astori unas semanas antes de la sanción de la ley, diciendo justamente lo que yo dije hace unos rato, de que la ley, además de inconstitucional, era injusta, y lo compartía. Pero otra vez más, cuando hubo que poner y cuando hubo que votar, no se votó. O sea que lo trascendente para mí es que demuestra ya una cosa que se estaba advirtiendo paulatinamente, pero que ahora se hizo evidente. En el Frente Amplio gobierna en los sindicatos y el Partido Comunista. Y eso es una realidad preocupante y muy seria, porque se acabó el supuesto equilibrio que imponían los moderados. Hoy el frente está en manos de los radicales en un 100%. Y eso no creo que conscientemente lo quieran los uruguayos, ni para este gobierno ya falleciente, el señor Mujica, sino para el próximo, porque es una cuestión realmente grave.
Fernando Bustasone, mirá el ambiente que se generó, ahora la expectativa que hay a propósito de tus dichos.
No, yo con mucha humildad voy a discrepar un poco con mis tres compañeros de tertulia hoy. Porque yo creo que acá me parece que es muy importante elevar la mirada y mirar más allá de los hechos puntuales. La coyuntura internacional, lo digo a propósito de lo que recién planteaba el doctor Ramela, la coyuntura internacional y el expansionismo ruso hacia Crimea tal vez alberga expectativas de que podamos volver a agitar el fantasma de los tanques rusos en las próximas elecciones uruguayas. Yo creo que el tema central es que acá se discute un tema que es muy trascendente. Es decir, en la agenda política y social, periodística del Uruguay y jurídica, está un tema que es de gran trascendencia, que es la salud laboral o la sanidad laboral o la higiene del trabajo en el Uruguay de hoy. Un país que ha crecido muchísimo, que tiene grandes emprendimientos de todo tipo, cuando digo grandes digo importantes, ya sea por su número de empleados, por las inversiones o por las expectativas que se generan, que tiene una enorme masa de pequeños empresarios, que a su vez tienen empleados, y que tiene una gran cantidad de trabajadores. Entonces, yo creo, yo lo veo como muy positivo que en la agenda política del Uruguay se discutan temas que son trascendentes en el mundo. Yo voy a poner un ejemplo muy breve. ¿Se acuerdan de los 33 mineros que quedaron bajo tierra durante un montón de meses y los tuvieron que rescatar y costó 23 millones de dólares el rescate? Bueno, hace muy poco un grupo de esos mineros expresaban su dolor, expresaban su indignación, porque la justicia chilena, al no encontrar ámbitos legales adecuados, no había hallado mérito para iniciar proceso judicial contra los propietarios de la mina, que son dos señores que ahora la van a vender. Es decir, todo se limitó a una transacción económica entre el gobierno chileno, que había gastado 23 millones de dólares, y los dueños de la mina, que tuvieron que pagar 5 millones. Y los 33 mineros quedaron con sus vidas, como todos sabemos, absolutamente destrozadas. Yo creo que es un tema muy trascendente. Es este, y yo creo, y creo que todo el Uruguay lo cree, y sobre todo los políticos de los partidos tradicionales y los precandidatos presidenciales de los partidos tradicionales, en el poder disuasorio de las sanciones penales. Entonces, a mí me parece que puede haber un cierto contrasentido, sobre todo cuando países de legislaciones muy avanzadas, europeos, tienen una ley... tienen una ley penal que sanciona justamente ese tipo de conductas.
Yo no entro a hablar, digo, podríamos hablar de la ley y discutir largamente y decir por qué la ley carga todo al empresario y no tiene un solo detalle, no tiene una sola frase dirigida al trabajador, porque muchos accidentes ocurren también por negligencia del trabajador, o acaso no sabemos del que se cayó del andamio porque no se puso el casco, porque se negó. Digo, basta con ver lo que hizo el Zunca el otro día frente al Palacio Legislativo. Cuando armaba el estrado estaban sin casco, sin cinturón de seguridad, en los camiones esos que hace la leva, el Zunca que pasa por las horas recogiendo los obreros para llevarlos, los llevaba todos parados. Digo, sin cinturón de seguridad y nada, o sea que empieza por el trabajador. De eso la ley no hace mención, pero yo no quiero hablar de eso. Lo que quiero decir es que para los legisladores, especialmente los del frente, la afrenta que les infirió este señor Andrade es incalificable. Yo escuché al señor Andrade vociferar, micrófono en mano y rodeado de camisas rojas, diciendo: vamos a marcar uno por uno a los legisladores que no voten, y lo vamos a hacer conocer en todos los rincones del país, vamos a dar su nombre y apellido. Si yo soy un senador o un diputado y escucho esa amenaza, voto en contra de lo que dice el señor Andrade, nada más que para desafiar esa amenaza. Es decir, una amenaza que no se puede soportar, que el Parlamento nunca debió soportar, y yo no he escuchado voces que se hayan alzado diciendo cómo es posible que un dirigente sindical, cualquiera sea la representatividad que tenga y cualquiera sea el apoyo que tenga de su gremio, pueda salir así a decir, a amenazar a los legisladores, legisladores que además son de su palo político, porque no estaba amenazando a los blancos y a los colorados, estaba amenazando a los del frente diciendo: los voy a señalar uno por uno con nombre y apellido. Digo, ¿realmente no da esto para recapacitar sobre hasta dónde ha llegado el ensoberbecimiento de ciertos sectores sindicales en este país?
Yo creo que decir que lo trascendente es que se hable de este tema y que se atienda es jugar a la mosqueta, porque nadie niega eso. Todos dijimos que es un tema importante y que es trascendente. Lo trascendente es por qué si todos los senadores de la oposición y 12 de 14 del Frente Amplio, hasta hoy sabíamos que estaban en contra también, dijeron que la ley es mala, se les obliga a votar una mala ley. Entonces, no nos vendan el verso de que como es un tema sensible, de que está la vida y la salud, hay que aceptar cualquier cosa y es bueno hablar de esto. Y nadie habla de los tanques rusos. Hablamos del Partido Comunista Uruguayo, que ejerce una presión sobre los organismos de dirección muy superior a su 5% de votos en la interna del Frente Amplio. Entonces, lo importante, lo que a uno le debe preocupar en esta calidad de la democracia actual y futura, es que un señor Andrade mande, amenace y que los senadores frentistas se arruguen y se vayan al mazo. Porque, vamos a entender, de los 14, 12, salvo el Partido Comunista y uno más, estaban en contra de esta ley. De ahí empezaron
14 a... 14 en 16.
14 y 16. Bueno, pero entonces son 15 a favor porque Astori está a favor.
No, 14 y 16, son 16. 14
bueno,
a 2.
No conocía la posición de 14, no, de 2 por eso no quería hablar. Bueno, entonces son 14 en 16. Había 14 que estaban contra la ley. Y no estaban contra la ley porque odiaran al trabajador o porque no supieran que este es un tema trascendente. Estaban contra la ley porque la ley era mala. Y ahí se empezaron a bajar. Los primeros que se bajaron fueron los de MPP. ¿Con qué argumento? ¿Que la ley era buena? No. Siguen diciendo que la ley es pésima, pero dicen que políticamente no viene bien discutir con los compañeros en un año electoral. Entonces, pero eso es una vergüenza, y eso es lo trascendente para la política uruguaya.
Fernando,
de este tema todos nos ocupamos y a todos nos duele, pero vamos a no vender versos. Vamos a no vender versos.
Yo no vine a vender versos. Digo, yo doy mi opinión, con la cual uno puede estar de acuerdo o no, pero yo no vine a vender versos. Yo creo que quiero hacer una breve apunte sobre el tema de las presiones y las amenazas. Yo creo que si una virtud tuvo la forma en que se planteó el tema por parte del dirigente del Zunca, de Óscar Andrade, fue la claridad y la transparencia con la que planteó sus posiciones. Cuando todos sabemos que en el ámbito de la política uruguaya, ahora y antes, hay presiones y también amenazas, que son de otro tipo, que son veladas, que nadie se entera, pero que operan al interior del Parlamento a la hora de votar, no votar, hacer un quórum, estar presentes, cambiar el voto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que acá hay que... Me parece que parte del juego democrático, que parte del juego parlamentario es justamente ese. Es la discusión, las presiones no siempre son indebidas. Acá hay lobbies empresariales que operan incesantemente y yo no he oído ningún escándalo por eso.
Andrade es un buen polemista y de esto habla en una entrevista que le hacen en Búsqueda, le preguntan por esto y él contesta en determinado momento... La Iglesia salió a colocar en todas las parroquias quién votó la ley de despenalización del aborto y quién no. Tiene derecho a informar. ¿Alguien le cuestiona eso? Cualquier organización tiene derecho y es más democracia dar la información sobre qué legisladores votan.
Una amenaza dirigida al Frente Amplio.
Yo voy a...
Pero lo que está diciendo es, el Zunca no es el único que ha hecho ese tipo de presiones.
Pero eso no es una amenaza.
A mí me parece mal las dos posiciones, la de la Iglesia y la del Zunca. Pero lo importante acá, en definitiva, es si los que se dieron vuelta para votar la ley lo hicieron convencidos o asustados. Y todos sabemos que no lo hicieron convencidos.
Y ahora la pelota va para la cancha de Valencia.
Voy a tomar desde donde dejó Butasol. Una de las la diferencia entre la izquierda y los otros partidos, por lo menos en mi visión, es que nosotros no somos el espejo de los otros partidos. En los otros partidos, asumido plenamente, hay sectores sociales, corporativos, que han determinado políticas fundamentales de Estado. Cuando uno abre dentro de la izquierda la perspectiva de que un sector, sea el que sea, sea un determinante de la política y no la política misma, no las instituciones, está viendo la puerta del infierno. Y yo no estoy de acuerdo, absolutamente. Porque así como hoy es el Zunca, yo no se lo acepto ni al Zunca, ni al PCNT, ni a las cámaras de industria, ni a los banqueros, ni a la corporación de la empresa. Por eso me opuse a algunas cosas que tenían el sello de los grandes grupos empresariales de la prensa, incluso durante este gobierno. Y digo esto, yo si fuera senador hubiera votado la ley, no me lavo las manos. ¿Por qué la hubiera votado y hubiera hablado como habló Nin, como habló Michelini, etcétera?
¿Sabes por qué? En contra del jueves pasado.
No.
Acá dijiste que estabas en contra.
Yo no dije que no lo hubiera votado. Y lo voy a decir bien claro.
Yo pido la grabación del jueves pasado.
Que la pasen.
Estabas totalmente en contra de la ley.
Yo voy a decir, ¿sabes qué pasa? Yo tengo un detalle. Yo si estoy negociando, no voy y digo, te vendo este triciclo por 110 pesos, pero si me da 100 pesos, te lo vendo. Porque yo sé lo básico de negociar.
Bueno, pero...
Es decir, estamos negociando una salida.
¿Por qué hubiera votado?
¿Por qué cambiaste? Hubiera votado. Primero, no entiendo por qué, porque no lo explicó Andrade, agregar una palabra en la ley hubiera sido el acabose. Ni siquiera Korzeniak dice, cuando dice que es constitucional, que si vos le agregás una palabra, cambia el sentido de la ley.
Andrade lo que dice en ese sentido es que ese cambio en el texto no superaba el principal problema que podría tener la ley desde el punto de vista de la constitucionalidad, que
pero
es
la
el
hacía
otro.
Más justa, pero
es la referencia
justa.
A la reglamentación,
pero la hacía más justa, bien, aspecto por eso. Que a Andrade le importa poco.
Lo que él dice es, tocábamos eso, el proyecto tenía que volver a diputados, y no solucionábamos lo principal.
No, estábamos hablando de una semana, porque no me vengan a hacer terrorismo de tiempo, Es decir, era una semana de tiempo para que volviera y fuera. Y en la izquierda, desde que existe el Frente Amplio, negociar un cambio de una palabra en una ley porque 7 senadores consideran que es mejor, es parte de la historia, la tradición de la izquierda, del movimiento sindical y del Partido Comunista.
Bueno, pero ¿por qué habrías votado entonces, si hubiese sido senador?
Votado por disciplina partidaria. No. Porque la política es siempre una opción. Y esa opción era, yo no voy a dejar al gobierno a un año de su gestión, cuando falta un año de gestión, en una fractura que pone en peligro todo el funcionamiento, porque no es sobre cualquier tema, no lo hubiera dejado así. Será criticable, pero era un costo... Déjame terminar.
Ayer Michelini, cuando lo entrevistamos, sí. Dijo algo más sobre esto. Él decía, por ejemplo, de la preocupación que su sector tenía de que si el Frente Libre Sereñi no votaba en esta y dejaba entonces el tema colgado, otros sectores del Frente pudieran tener la misma actitud, por ejemplo, en la proyectos tuvieron. Vinculados con los temas económicos.
No, yo no sobre los temas económicos, eso sobre todo, sobre la acción del gobierno. Porque además este año, por ejemplo, sobre temas fiscales y económicos, es muy relativo, porque es un año con muchas limitaciones. Pero es también para el futuro. Ahora, yo quiero decir algo. El Frente Amplio, y allá se cumplieron 30 años de la liberación de Sereñi, se organizó sobre el tema de los consensos. Se organizó sobre el tema de los consensos. Y si alguien quiere imponer en el Frente Amplio el concepto de que nos va a atropellar sucesivamente para imponer determinadas cosas, poniendo el Frente al borde de la ingobernabilidad, al borde de la incapacidad de gobierno, se está equivocando fiero. Porque esos mecanismos son antiunitarios. Porque lo único que pedimos nosotros es agregar una palabra. La diferencia es que nosotros, llegado el momento, aceptamos. Hay otros que no votaron cosas fundamentales y no le dieron la mayoría.
¿Estás hablando, por ejemplo, del senador Loríez?
Estoy hablando del senador Loríez, claro. También quiero decir una cosa. Si el Partido Comunista del Uruguay, del cual fui parte, cuando se fundó el Frente Amplio, no hubiera aceptado en una discusión de una ley que se cambiara una palabra, el Frente Amplio no hubiera nacido y no hubiera existido.
Se nos fue el tiempo.
Sí, perdón. No, cuando una sola cosa. Me impresiona que Esteban hable de fractura. Acá lo que había era una minoría...
A favor de la ley.
A favor de la ley. Era 14-2 en el Senado. Eso no es fractura. Eso era
16-14.
Dos votitos contra 14.
Después se dieron vuelta.
Después se dieron vuelta. No es ninguna fractura.
Después terminó 9-6.
Es un grupo que se encaprichó y dijo, hacemos esto y hacemos esto.
Terminó 9-7.
Y se los llevó por delante a ustedes. 9.